A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Programa, como siempre, en vivo de 19 a 20 aquí en FM Radio Amadeus 91.1, hoy 11 de octubre del año 2023, nuestro capítulo 123 en la tercera temporada de Segunda Convocatoria y en el séptimo año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy muy bien acompañado aquí en la mesa del estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos a ir por estricto orden alfabético. A mi derecha, el doctor Gustavo Griffi. ¿Cómo le va, doctor Griffi?
¿Qué tal, doctor Resque Pizarro? ¿Cómo está usted?
Todo en orden, bien.
Bueno, un cordial saludo a los oyentes.
Muy bien. Doctor Hugo Milione, reapareciendo.
Reapareciendo nomás. Está bien. Un gusto estar como siempre aquí. Saludamos también a nuestros colegas ausentes, al doctor Breckman y al doctor Areitio. Y por supuesto un saludo a toda la audiencia. Dispuesto ya a dar la mayor... Hay muchas novedades para dar, así que la mayor información posible.
Sí, hoy tenemos un programa muy nutrido de información, así que por lo tanto vamos lo más rapidito posible. Gustavo, ¿cómo se comunican los oyentes con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, vamos primero con los medios de contacto de la radio, las líneas directas, 4300-0114, al 50-31-9801 y el WhatsApp para cualquier consulta que nos quieran enviar para la última parte del programa, el 11-2395-1992.
Muy bien, también nos escuchan por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si no pueden escuchar en directo el programa, lo pueden hacer en diferido después de pasaditas las 20 horas. Ricardo Piñero, a quien saludamos detrás del vidrio de la pecera como todas las semanas, va a colgar de la pestaña dentro de la página web
de
la
radio. ¿A los hinchas de Racing va a colgar de la pestaña o no?
Mire, ya colgamos al técnico, así que en cualquier momento empezamos.
Vamos con los medios de contacto del foro.
Ah, no los digo todavía.
No lo hemos mencionado.
Estoy muy acelerado.
Sí, lo vi un poquito ansioso, doctor. Bueno. Vamos entonces con nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Vamos con el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph.
Decía que por la página web, en la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, pueden escuchar este programa en diferido o bien revivirlo, revisitarlo todas las veces que quieran, en cualquier parte del mundo, por supuesto, así como muchos de los 123 programas que ya se encuentran sostenidos en la página web de la radio. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Por esa misma página también nos pueden escuchar y lo pueden hacer también por la app de la radio, que se denomina Amadeus. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad. Si nos quieren ver y escuchar, no ahora en directo, sino a partir de mañana o pasado, seguramente, a través de nuestro canal de YouTube, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en esa red social, lo pueden hacer. Van a encontrar el pullover verde del doctor Griffi.
Verde esmeralda.
Verde esmeralda, y el atuendo deportivo del doctor Milione, manguita corta.
Como diría mi
mire, que está haciendo 14 grados, dice. 14,
pero estamos preparados para la primavera.
Se va a morir de frío cuando salga de acá. 19-11.
Como diría mi señora Sonia, el chaleco del doctor parece un poco arratonado, pero.
gris.
Con ese color, sí.
Por hecho toda la presentación, vamos a lo nuestro.
Las novedades en Segunda Convocatoria.
Empezamos por las novedades porque hoy en la madrugada,
justo, bien salido del horno,
5 de la mañana.
Usted estaba pendiente, doctor.
Estaba pendiente, no a las 5, pero hasta las largas horas de la trasnoche me quedé escuchando el debate en la Cámara de Diputados. Finalmente se aprobó la reforma a la ley 27.551 y algunos artículos del Código Civil y Comercial, es decir, se reformó la llamada Ley de Alquileres. Hacemos una breve reseña de lo que finalmente se trató y aprobó, es decir, se sancionó y va a ser promulgado prontamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que no es ni más ni menos que lo que comentamos con el doctor Griffith semanas atrás, cuando hablábamos del proyecto que había aprobado el Senado. Recordemos, 23 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modificaba sustancialmente, especialmente lo que hace a plazo y ajuste, la ley 27.551,
modificó
el Código Civil. Fue al Senado, el Senado el 28 de septiembre dijo no, otro proyecto, más light, digamos, no se modifica el plazo, sí la forma del ajuste, lo giró nuevamente a diputados y ayer en diputados consiguió apoyo este proyecto y se transformó en ley. Bueno, ¿qué se modifica? El índice de ajuste, se va a utilizar el llamado índice casa propia, que es un índice combinado entre el coeficiente de variación salarial y el coeficiente de estabilización de referencia.
De referencia.
El CBR, el CBS y el CBR. Este índice que se apropia lo emite habitualmente el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, lo aplica a los programas de vivienda denominados Casa Propia y Procrear 2. Después, dijimos, se mantienen los 3 años como piso mínimo de los contratos de locación. Y después otras cuestiones interesantes son las modificaciones que tienen que ver con los beneficios impositivos y fiscales.
Perdón, y lo que todavía no hicimos mención es la posibilidad cada 6 meses de este reajuste.
Ah, tiene razón, claro. No solamente se modificó el índice, sino modificó el plazo del índice, que era de 1 año, a través del ICL, el índice de contrato de locación. Muy atento, doctor Riffis.
Señor.
Está escuchando, está muy compenetrado en el programa. Y se bajó a un piso no inferior a 6 meses, dice la ley, ¿eh? Es decir, 6 meses o más, ahí se puede actualizar por estos índices, por este índice combinado llamado casa propia.
Inclusive, sobre todo, para evitar esos golpes que habría tan abruptos de año a año,
claro,
en lo cual realmente se triplicaban o duplicaban.
Claro, los más en una época inflacionaria. Gustavo, ¿algunos otros?
Sí, ítems? Creo que hay algunas cosas que son bastante interesantes. Una es la referencia que todo lo que sea locación con destino a vivienda será estipulado en valor único en moneda nacional.
Ajá, muy bien.
Y por periodos mensuales hace referencia.
Sí.
Y después hay una serie de ventajas, digamos, impositivas, por llamar de alguna manera, para los propietarios que pongan en disponibilidad el tema de las viviendas para locación. Se hace referencia que los ingresos provenientes de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. Y asimismo, se suma un nuevo artículo sobre el impuesto a las ganancias, el cual refiere que las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación.
Siempre y cuando los contratos estén correctamente registrados.
Por supuesto, tiene que estar registrado.
Tiene que estar registrado, por eso no se modificó el artículo 16 de la ley 27.551, establece la obligación de registrar los contratos.
Que era una de las cosas que se discutía también.
Que se había modificado en el proyecto primigenio de diputados.
Así es, y también estaba vinculado al tema del inicio de las acciones judiciales.
Correcto.
Obstaba el pedido de desalojo.
No estaba, había que hacer un oficio para que informaran desde la FIP si estaba registrado.
Pero mientras
o no
se hacía.
Claro, era previo, prospera. Era previo a la continuidad del proceso. ¿Alguna otra cosita más importante? Sí, hablaste muy bien de la moneda nacional para ser establecido
vivienda,
como precio
destinada a vivienda, sí.
Como para, en los casos de los contratos de locación de vivienda o casa-habitación. Y también la publicidad. La publicidad, ya sea en avisos publicitarios o en plataformas o aplicaciones, tiene que ser indefectiblemente moneda nacional, para evitar la dolarización que hoy existe en este mercado locativo.
Esa que le gusta tanto a algunos políticos, ¿no? La moneda nacional.
Lamentablemente. ¿Algo más, doctor Milanes?
Creo que no va a ser muy bien aceptada.
Entonces, salió la nueva ley.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, vamos volando, muchachos. Hoy tenemos un temita más que interesante.
Disculpame, que yo creo que de alguna manera se vincula con esta ley.
Mucho.
Si bien no es específicamente vinculante, tiene que ver con el tema de la vivienda y me parece que es una, no diría novedad porque tiene algunos meses, pero me parece que es una iniciativa muy interesante.
Sí, porque vamos a hablar de la ley 6639 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien reciente, por otra parte.
El régimen de covivienda, como decían recién mis colegas, muy reciente. Y aquí vamos a entroncar esto con el derecho real de la propiedad horizontal, del que hemos hablado hasta el cansancio en 123 programas, con este, y su relación con el derecho real de superficie, es otro derecho real. Hicimos una vez un programa donde comentamos estas cuestiones, pero la idea, muchachos, es la siguiente. Primero, si les parece, hacemos un paneo. ¿Qué es el derecho real de superficie? ¿Cómo se entrelaza o se relaciona con el derecho real de propiedad horizontal? Y después, ¿cómo todo esto se puede aplicar a través de la ley 6639? ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte? Una breve reseña y después continuaremos en la segunda, en el segundo tramo del programa. Los escucho.
El derecho de superficie antiguamente estaba, es decir, no era contemplado por Vélez, más bien lo denegaba, en el sentido de que en aquella época primaba lo que era el sentido de la accesión, o sea, como que todo lo que estaba en el inmueble, por debajo, por arriba, pertenecía, ¿no es cierto?, al propietario. Claro. Eso después se cambió con una ley 25.509, que también fue dejada con el tiempo de lado, en el cual ya se permitía la utilización de terrenos para la forestación. Todo eso también fue cambiando, y cuando entró a través de la ley 26.994 el código que nos rige, se derogó definitivamente la ley 25.509. Entonces, digamos,
se creó el derecho real de superficie.
Técnicamente está ubicado en el título segundo del libro cuarto del Código Civil, y fundamentalmente lo que es el derecho de superficie es un derecho real, por supuesto, temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno que le otorga a su titular la facultad de usar, gozar y disponer materialmente y jurídicamente de, acá está la diferencia, del derecho de plantar, forestar o construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno.
Perdón, a ver, perdón que te interrumpa.
No, Hugo, está perfecto.
Pero, a ver, justamente yo creo que este tema está bien definido específicamente por la palabra esencial, que justamente es superficie.
Superficie.
¿No? Entonces, lo que aquí de alguna manera estamos evaluando es la posibilidad de disponer de ese ámbito espacial, justamente la superficie, por alguien que no es el propietario. Y inicialmente, como vos bien referiste, esto estaba más que nada vinculado al tema de la forestación. Claro. Es decir, lo que se pensaba que podía ser la mejor manera de explotar esa superficie por alguien que no fuera propietario era a través justamente de esa ese destino específico. Pero con un muy buen criterio, creo que el Código Civil Unificado ya evaluó otras alternativas, como puede ser la posibilidad de construir, y que, como vos bien referiste, Hugo, que es un derecho temporal, lo que vamos a ver, y que alguna vez también comentamos, es que esa característica temporal varía según estemos hablando justamente o de una utilización de forestación o de una utilización de construcción.
Yo fundamentalmente lo único, como para completar lo que había comenzado a decir, es que es una carga que debe soportar el titular dominial, el del terreno, el dueño del terreno. Y por otro lado, la diferencia que habíamos hecho al principio de la conversación con respecto a lo que era aquel sostenido principio de accesión, no lo elimina, lo suspende.
Ajá, así es. A través del artículo 1945, que establece precisamente ese principio de la extensión, el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. Eso, indefectiblemente, en el derecho real de superficie, queda suspendido. Hablamos de aquí de una desmembración al dominio cuando hablamos en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho real de superficie. Y si vamos a las características, ¿qué les parece? Bien dicho, por un lado, que siempre es temporario. En el caso de las construcciones y edificaciones, el plazo no puede exceder los 70 años. Es un derecho real autónomo principal, está regulado en el artículo 1889 del Código de Fondo. Por otro lado, es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte, y también entre otros de los caracteres, el superficiario puede gravar, es decir, puede constituir derechos reales de garantía sobre el derecho, ya sea de plantar, forestar o construir, o sobre la propiedad superficiaria. En este caso serían los derechos reales de hipoteca y anticresis.
Que por supuesto que ese derecho real de garantía o ese gravamen va a seguir la suerte de lo principal, ¿no?
Correcto.
Por supuesto que al ser un derecho que está gravando quien tiene, digamos, otro derecho real, que en este caso es el derecho de superficie, en cuanto ese derecho real se extinga, obviamente también se va a extinguir el gravamen o el derecho real accesorio dispuesto.
El plazo, dijimos, para las construcciones, vamos a referir específicamente al tema de construcciones y edificaciones, porque tiene que ver con la propiedad horizontal. El plazo puede prorrogarse siempre que no se exceda ese máximo impuesto de 70 años, ¿no es cierto? Constitución. Bien.
Bueno, se puede constituir, justamente, como mencionaste antes, por acto entre vivos, en forma de escritura pública, ¿eh? Y aquí, en este caso, también podría adquirirse la titularidad por prescripción breve, pero no cabe la prescripción larga.
Perfecto, muy bien. ¿Quiénes están legitimados para poder constituir el derecho real de superficie?
Bueno, estaría legitimado el titular del dominio, obviamente, ya sea titular de condominio o el titular de la propiedad horizontal.
Y ahí imbricamos con la propiedad horizontal.
Ahí es donde, ¿no es cierto?, está, como legitimación.
Y ahí yo diría que tenemos distintas variantes, ¿no? Porque si hablamos, bueno, obviamente de un titular del dominio, falta que, es decir, puede disponer su constitución sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, si hablamos de condóminos, ya estamos hablando de que necesitaríamos la unanimidad.
Claro, cuando hablamos de, por ejemplo, partes comunes dentro de la propiedad horizontal, ya las decisiones que se tomen al respecto, con relación al derecho real de superficie, tiene que ver con el acuerdo de todos y cada uno de los
integrantes. Esto, de alguna manera, vamos a decir que se une a la parte específica de propiedad horizontal que hace referencia al tema de obra nueva.
Exactamente,
o al tema de un beneficio específico para sobre partes comunes que pueda modificar la estructura. Todo eso implica que obviamente se requiere esa mayoría específica.
El artículo 2116 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el derecho real de superficie puede emplazarse sobre construcciones ya existentes sometidas al derecho real de propiedad horizontal, y en este supuesto también los titulares del derecho real de propiedad horizontal le transmiten el derecho real de superficie sobre esas construcciones existentes. ¿Qué sucede cuando vence el término, estos 70 años, o el plazo que determine el derecho real constituido, que puede prorrogarse hasta 70 años? ¿Qué pasa ahí?
Y ahí, la propiedad horizontal. Y si hablamos de propiedad horizontal, hacemos referencia a que todo lo que pudo haber sido objeto de esa obra nueva o de esa construcción queda, digamos, en beneficio del propietario, del titularidad
del suelo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bien, perfecto. Ahora, ¿podría renovarse? Porque estamos hablando de un consorcio, está bien, 70 años es mucho tiempo, uno dice yo no sé lo que va a pasar en estos 70 años, lo constituyo de esta manera porque el efecto o el factor suelo en cuanto a su valor es muy importante. Esta sería la relación más o menos que se daría cuando uno va a hacer una inversión sobre el suelo o la superficie de otro. Lo hace porque el suelo es muy costoso en algunos lugares, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y alguna otra ciudad importante dentro del interior del país, y dice 70 años es mucho tiempo, pero llegan los 70 años. ¿Y qué pasa con el consorcio? Se va a tener que extinguir. Con lo cual, una de las posibilidades es constituir, para no que no se extinga el consorcio porque hay nuevos adquirentes, sucesores y demás, una forma de mantener el consorcio y que no se extinga es que se renueve, que se haga, se constituya un nuevo derecho real de superficie a través de ese consorcio con el superficiario.
Ahora, perdón, lo que no aclaramos cuando hablamos de propiedad horizontal es que en realidad también tenemos una propiedad horizontal especial, que es el tema de los conjuntos
inmobiliarios, donde ahí el suelo no es común, sino es del propietario del lote, del terreno. ¿Y
entonces,
qué pasa?
Y bueno, ahí yo creo que estaríamos más cerca de lo que es la primera posibilidad que hablamos, que es la titularidad dominial, más que quizás la mayoría por unanimidad que hablamos en el caso de la propiedad horizontal ordinaria.
Claro. Todo esto para llegar a la ley 6639 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el régimen de covivienda, algo verdaderamente innovador, no, muy, muy novedoso, difícil todavía de entender, pero que vamos a hacer un relevamiento en estos minutos que nos quedan de la primera parte, y después en la segunda, con nuestro invitado especial, vamos a ahondar en el tema.
Como característica general, para que a lo mejor la audiencia lo entienda, ¿qué es este régimen de covivienda? De alguna forma publicitado y, bueno, legislado en mayo de este año, por eso dijimos que era muy reciente. El objeto es implementar, de acuerdo a lo que dice la ley, implementar políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda en virtud de lo establecido, bueno, la ley 1251, Código Civil, ¿no es cierto?, y también con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es especialmente este régimen para aquellos sujetos beneficiarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que se encuentren comprendidos dentro del déficit habitacional.
Claro.
Y se denominan usuarios. Así como rasgo general.
Esto está íntimamente vinculado a lo que justamente estamos hablando, claro, que es el derecho de superficie, ¿no? Establece la posibilidad dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que un grupo de familiar, así llamado, que se encuentre dentro de la situación que vos describiste, Hugo, pueda construir sobre un terreno público con afectación al derecho real de superficie,
claro,
para tener la posibilidad justamente de acceder a una vivienda a través de determinados créditos que son otorgados justamente por el Instituto Nacional de la Vivienda y con algunas características específicas.
Claro.
De la ciudad, sí, por supuesto.
¿Qué inmuebles resultan alcanzados entonces? Los inmuebles dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suelen ser de dominio privado de la Ciudad Autónoma, así como los del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma, y los de dominio privado de otros sujetos de derecho público estatales y no estatales, y del dominio de personas jurídicas de derecho privado que no poseen fin de lucro en virtud de los convenios que se celebren. Los inmuebles de covivienda pueden ser, por un lado, terrenos sin edificar, otro lado, terrenos con edificaciones en obra, interrumpidas o en curso de ejecución, de esto hay bastante en la ciudad, podrían ser aprovechados en ese sentido, terrenos con edificaciones concluidas que deban ser refuncionalizados.
Hay un montón de obras que están en estado de abandono,
claro,
que han quedado paradas durante muchísimos años, justamente estaba pensando.
Ahora no tanto, pero ahora no tanto, digo, pero yo creo que con motivo de la pandemia y antes de la pandemia había una cantidad bastante grande.
¿Qué son las organizaciones de las que habla la ley? ¿Recuerdan ustedes? Son aquellas que están conformadas exclusivamente por aquellas personas humanas que serán usuarios, como hablábamos recién, de las unidades una vez que se edifiquen las mismas. Ahora bien, pueden constituirse como cooperativas, mutuales, asociaciones civiles sin fines de lucro, las simples asociaciones, las fundaciones e incluso los fideicomisos. Dijimos que entonces el régimen se estructura bajo las reglas del derecho real de propiedad horizontal. Y
se celebra también el acto jurídico con el Instituto de Vivienda,
sí, de la Ciudad de Buenos Aires.
¿No?
Ahora, esto es algo bastante reciente. Estamos hablando de una ley que fue sancionada en el mes de mayo.
El 30 de mayo.
Por eso, lo que yo le voy a preguntar al doctor Reschke,
sí,
que
gracias,
siempre sabe tanto.
Por supuesto.
Yo veía un viejo programa.
Apure porque estaba por terminar.
Que decía, usted que sabe tanto. Dígame, doctor, ¿esto tiene algún término de entrada en vigencia? ¿Ya está en vigencia? ¿Tiene que ser reglamentada? ¿Está reglamentada?
Mire, la verdad que no sé si está reglamentada. Y creo que está en vigencia. Si mal no recuerdo, creo que está en vigencia. Es más, la ley prevé un procedimiento de selección y adjudicación de los proyectos, con lo cual ya estaría en algún sentido bastante más que reglamentada. Esto lo hace a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, y que dice la ley que una vez ejecutado el acto de adjudicación del proyecto de covivienda, el citado instituto y la organización adjudicataria celebran un convenio de covivienda por escritura pública para la registración y publicación de la afectación al derecho real de superficie. ¿Se paga un canon por esto? La ley prevé que uno de los requisitos del convenio de covivienda es el pago del canon por parte de los usuarios y o de la organización que incluirá la compensación por el derecho real de superficie y la cuota de financiación recibida.
Ahora, perdón, sí. Si yo no recuerdo mal de la lectura de la ley, sí. No surge un término específico, con lo cual tendríamos que atenernos a los términos del Código Civil, ¿verdad?
¿Para qué? Perdón, ¿para constituir el régimen?
Es decir, la temporalidad de la vigencia de este derecho de superficie.
Sí, es el derecho real de superficie que aplica el código.
exactamente,
sí, por
eso.
Sí, sí,
digo,
sí.
Porque no hay un término establecido acá.
No, el término
acá,
es hasta 70 años.
Exactamente.
Hasta 70 años conforme el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Alguna cosita más para ir redondeando esta primera parte?
Simplemente mencionar de que este Instituto de la Vivienda, que nombramos hace unos minutos, es justamente la autoridad de aplicación de este régimen. Uh-huh. O sea, actúa también como poder de policía, uh-huh, respecto de esos inmuebles que hablamos de, claro, convivienda y, claro, edificios de convivienda. Uh-huh. Tiene las facultades disciplinarias o sancionadoras que puede establecer mediante la reglamentación, y después es el que otorga los préstamos para financiar la edificación del edificio.
Y lo que me parece muy importante destacar es la continuidad de este régimen, aunque pueda fallecer el sujeto titular del beneficio.
Así es.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Estoy pensando que después de las 12 la vuelta a ver. Y salí del party pensando en que no me iba a llamar. Deja de creer en lo que me dice que un día va a ser. Estuve intentando volverlo a ver. No sé dónde está.
No sé qué le pasa conmigo. Dice que está acompañada, pero sé que en el fondo ya se encuentra sola. Porque se contradice después de las tres cuando ya no hay testigo. Siempre te motito y aún así lo trobo. Esto se lo perdona. Sabe hasta dónde vivo. Y aún así nunca se pasa por casa. Yo que me la quedaría completa. Llamé a probar de su grasa. Y después de probarla no quiero otra dieta. Shorty, yo te necesito, wow. Nunca te dejo en pensar. A tu piel soy adicto, wow. Dime si tú andas sin plaga. Una copa de vino, wow, oh, oh. Y marihuana pa' fumar. Pa' pasarla bien rico, wow. Dime si tú andas sin plaga.
No sé qué le pasa conmigo. No es la primera vez. Hacemos 24 horas diarias. A lo que se le caen las estrellas. Le dije vas a tener que elegir. Si me quieres a mí o si la quieres a ella. Amanecí pensando en los dos. Le voy a poner fin a todo este yo. No te miento si estoy pensando en vos. I wanna see your love, oh, love. Ella no quiere frenar. Me dice Nick, oh, oh, oh. No te vayas. Sorry, sorry, que no pasen las horas, horas, Sorry, sorry, que no pasen las horas, horas,
No sé qué le pasa conmigo. Dice que está acompañada, pero sé que en el fondo ya se encuentra sola.
Bueno, ante mi desconocimiento sobre el género, me ha ilustrado el doctor Reski justamente con un tema que acabamos de pasar, que está es un tema que le pertenece, o por lo menos lo ejecuta Nicole Denis Cuco y Daniel Heredia Vidal. La primera es artísticamente conocida como Nicki Nicole, que es una cantante, rapera y compositora argentina. Saltó a la fama con un sencillo tema que se llama Guapo Traquetero. Eso tampoco lo conocía, pero bueno, tuvo millones de reproducciones en YouTube. Y en el caso de su compañero en el tema, Daniel Heredia Vidal, está conocido como el nombre artístico de Reis B. Y es un cantante y productor musical español que también se lanzó con producciones musicales propias en 2016 y está considerado como uno de los grandes valores de la nueva ova del hip hop español.
Mire usted, ¿cómo se llama el tema?
¿Qué le pasa conmigo?
Ah, me parecía. Estamos dialogando. Qué sí, modernos sí. Que estamos, ¿eh? La semana pasada vos, ahora Nicki Nicole, ¿eh?
La entrevista en segunda convocatoria.
Volviendo a la seriedad que nos caracteriza, vamos a entrevistar al doctor Claudio Marcelo Kipper, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, reconocido doctrinario, profesor, universitario, bueno, con una extensa y vasta trayectoria, mucha bibliografía realizada, escrita, muchísimos artículos y libros. Bueno, es tanto que nos ocuparía todo el programa, lo que nos resta, y más todavía. Hacemos referencia, además, al Tratado de Derechos Reales del doctor Kipper y a uno de sus últimos libros que tiene que ver específicamente con la propiedad horizontal. Doctor Kipper, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros.
Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Doctor, estuvimos hablando en la primera parte del programa con respecto al derecho real de propiedad horizontal, la relación que tiene con el derecho real de superficie, e hicimos mención a la ley 6639 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece el régimen de covivienda. Nos gustaría escuchar sus enunciaciones sobre el tema y su opinión sobre esta ley.
Bueno, en primer lugar, yo celebro que se utilice el derecho de superficie, porque tengo mucha expectativa con este nuevo derecho real. Creo que puede ser muy útil para distintos emprendimientos y para soluciones familiares. Ahora, en cuanto a la ley en sí, vamos a ver, el fin es muy loable, hay mucha necesidad de vivienda en todo el país y también en la Capital Federal, y esta ley, que entiendo se aplica en la Capital Federal, trata de ayudar a gente con... La ley se refiere a personas vulnerables. A veces ser vulnerable no tiene que ver con contar o no con una vivienda. Puede ser una abuelita que a lo mejor tenga donde vivir, pero creo que no va a estar comprendida la ley. Y sí a las personas que tienen déficit de vivienda, ¿no? Y el esquema que prevé esta ley, yo los estaba escuchando, es en ciertos inmuebles, la mayoría pertenecientes al dominio privado del gobierno de la ciudad, es decir, los inmuebles del Estado pueden ser del dominio público, una plaza, un camino, una calle, un puente, el mar, y otros que son del dominio privado, es decir, que se rigen por el Código Civil. Son del dominio privado los inmuebles que vacantes, que no tienen dueño, cuando una persona muere sin dejar herederos, por ejemplo. Y en esos inmuebles, que también pueden pertenecer a otras personas, aunque yo veo difícil que alguna persona jurídica se someta a este régimen, lo veo más adecuado para inmuebles del propio Estado. Y lo que hace esta ley es darle a los interesados el derecho de superficie. Que yo venía escuchando, ustedes lo han explicado, el Estado seguiría conservando la propiedad del suelo y otra persona, que se llamaría superficiario, sería titular del espacio aéreo, ¿no?, para poder construir, o también del subsuelo. Y como ustedes señalaron, esto puede durar hasta 70 años. Muy bien. ¿Quiénes pueden gozar del derecho de superficie según la ley? La ley habla de organizaciones. y estas organizaciones estarían integradas por estas personas vulnerables o con necesidad de vivienda. Se agruparían, según la ley, en una asociación, una sociedad, una fundación, hasta en un fideicomiso. Ajá. Y conformada la organización, el gobierno llamaría a concurso y elegiría al superficiario. Uh-huh. Una vez que nace el derecho de superficie, que esto hay que hacerlo obviamente por escritura pública, ¿no?, inscribirlo en el registro de la propiedad, el superficiario, según dice la ley, tiene dos posibilidades: o constituir propiedad horizontal sobre el terreno que va a edificar, o dar el derecho real de uso. Uh-huh. Estas son las dos alternativas. Como ustedes saben, para que haya propiedad horizontal, tiene que haber primero un reglamento. No puede haber propiedad horizontal sin reglamento, así que el superficiario sería el encargado de hacer ese reglamento. Y una vez, supongo que esté construido el edificio, puede ser un edificio a construir o a refaccionar, uno que ya esté hecho pero haya que remodelarlo. Bueno, habría beneficiarios que tendrían una unidad funcional hasta por 70 años, según lo que se parte. O, si se decide por el derecho de uso, a ver, es vitalicio. Se puede fijar un plazo, pero si no, no se puede extender más allá de la vida del usuario. Cuando muere el usuario, se acaba el derecho real. Uh-huh. Pero dice esta ley que en ese caso hay que reconocerle que continúa en el derecho, entiendo que por el plazo original, me parece a mí, uh-huh, a los convivientes o a los que forman el hogar. Esa es la palabra que usa la ley, la palabra hogar, que sería el núcleo de personas que pueden ser parientes o no, que vivan con el usuario. Según el Código Civil, esto se termina con la muerte. Así que este es una obligación, pero no hace al derecho real. Se supone que se va a cumplir con esto y que el gobierno de la ciudad lo va a controlar. Uh-huh. Pero si alguien no lo cumple, puede terminar también en un pleito.
Claro.
Uh-huh. Más o menos creo que este es el esquema, y la ley habla de que el gobierno de la ciudad se va a ocupar de financiarlo.
Así es. Doctor Kipper, el doctor Gustavo Orifi le quiere hacer una consulta.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, doctor? La verdad que es un gusto muy grande tenerlo en el programa. Lo que hemos tenido oportunidad de acceder a sus obras y estar presentes en sus conferencias, la verdad que estamos muy agradecidos de tenerlo acá. Doctor, le quería consultar, bueno, un poco, creo que algo ya mencionó, pero ¿cuál es su opinión sobre la ley? Si estima que hay algo que quizás se podría haber mejorado, y si le parece que podría ser viable quizás tener algo similar a nivel nacional.
Bueno, la ley es complicada porque mezcla varios derechos reales. La mayoría de la gente, sobre todo la más necesitada, no conoce bien cómo funcionan estos derechos reales, menos el derecho a superficie, que es nuevo. Pero creo que tiene buena intención, y yo creo que, a ver, el problema de la vivienda en la Argentina no pasa tanto por problemas jurídicos, sino económicos. Un país que tiene una inflación terrible como la que estamos soportando, y que yo conozco desde que era chico, la falta de crédito, porque en muchos países sin inflación uno accede al crédito y puede adquirir su vivienda. Aquí el problema más serio es la inflación. La forma jurídica puede ser compleja, pero creo que no es el obstáculo principal. Eso es lo que me hace dudar a mí, ¿no?, de nuestra economía tan en estado de emergencia que siempre tenemos.
Doctor, el doctor Hugo Millone le va a hacer otra consulta, está ávido por hacérsela.
No, más que nada conocer su criterio, mucho gusto, doctor, en escucharlo, porque en realidad conocer ya lo he visto presencialmente. Igualmente, sí. En un par de conferencias sobre propiedad horizontal, así que digamos, uh-huh. su figura me es conocida. Pero en algo que usted mencionó justamente hace unos minutos, tendría que haber entonces justamente la posibilidad de que con esta ley pudiera aplicarse, como en tantas ocasiones ocurre con los inmuebles que no dejan herencia, por parte de sucesión vacante, adjudicar estos inmuebles a estas características de personas vulnerables, ¿no es cierto?
Sí, sí, se podría quizás haber hecho un procedimiento más sencillo, pero, a ver, yo no soy político, obviamente, pero
no, claro.
Todos caminamos por la calle y vemos gente durmiendo en la calle, y nos duele mucho ver todo eso, ¿no? Nos lastima. Y yo digo, a lo mejor esto va a ser para algunos que tienen algún ingreso y pueden aportar, porque dice la ley que los usuarios tienen que aportar o dinero o trabajo, pero uh-huh. tienen que hacer algún aporte. Pero hay personas que están excluidas, ¿no? Y a mí gustaría que el gobierno primero trate de albergar a toda esta pobre gente que duerme en la calle, que debe pasar mucho frío en invierno. Es una situación muy lastimosa, ¿no?
Sobre todo, inclusive, en el sentido, como yo le pregunté, porque no siempre se da, digamos, esa situación, pero en cuanto uno ha tenido la oportunidad de que por falta de herederos o de personas, digamos, beneficiarias por algún testamento, la ciudad interviene enseguida para una herencia vacante, o sea, interviene enseguida en el juzgado y bueno, toma justamente en ese caso todo lo que le corresponde digamos estar a derecho como para resultarlo legitimado, ¿no?
Sí, sí, también muchas veces en los juicios de usucapión interviene
también
el fiscal o la ciudad, porque puede creerse con derecho a adquirir ese inmueble.
Claro.
Y me parece bien, sí, que esos inmuebles, en vez de estar ociosos, se destinen a un fin como este, ¿no?
Está muy bien. Doctor, usted se declara muy auspicioso en cuanto al derecho real de superficie, le parece que puede ser muy práctico y muy interesante.
Sí.
Me gustaría, o nos gustaría conocer su opinión, ¿se conjuga bien con el derecho real de propiedad horizontal? Hay voces críticas al respecto. ¿Cuál es la suya?
Yo creo que, a ver, yo me hago este razonamiento. Construir un edificio tiene un costo. Uh-huh. Comprar el terreno también tiene un costo. Y a lo mejor el dueño de ese terreno no lo quiere vender, quiere conservarlo para sus descendientes.
Claro.
Entonces, el que va a construir, en vez de comprar el terreno, adquiere el derecho de superficie. Y eso va a costar menos, porque tiene que costar menos.
Porque no tiene comprar. La incidencia del suelo.
Claro. Y después construye y puede vender unidades por hasta 70 años, pero más baratas.
Claro.
Porque no está vendiendo un derecho perpetuo, y además porque gastó menos, invirtió menos, porque no tuvo que comprar el suelo. Uh-huh. Y me parece que este esquema es muy interesante. Uh-huh. Esto para grandes negocios, pero también he visto, ustedes hablaban de los clubes de campo. Uh-huh. Un señor tiene un terreno grande, una casita, y se casa un hijo, y el hijo no tiene dónde vivir, y le puede dar el derecho de superficie de una parte de ese terreno para que construya y se haga su casita. Uh-huh. Y si las posibilidades son muchas, la cuestión es difundirlo y que la gente lo entienda y le pierda el miedo, porque he hablado con escribanos que le tienen miedo todavía,
claro.
Como no lo conocen.
Sí, claro.
Por ende, entiendo que no ha llegado a su sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en
no,
la
Civil, no.
Ningún tema relacionado con el derecho de superficie.
No, no, pero tampoco llegan otras cosas por la economía del país. No hay hipoteca.
De propiedad horizontal debe llegar varias.
Sí, ahí sí hay conflicto.
Hay conflicto.
Porque la propiedad horizontal requiere a veces un psicólogo.
además de un abogado y un juez, seguramente.
Sí. Uh-huh.
Doctor Kipper, lo último por mi parte. ¿Qué característica, digamos, primordial o más importante entiende usted que hay que tener en cuenta en cuanto a la desmembración del dominio, si es que usted entiende que lo existe, en el derecho real de propiedad horizontal? Además de esta cuestión, ¿qué le parece que siempre hay que tener en cuenta cuando uno analiza este derecho real?
Bueno, el derecho real de propiedad horizontal, una vez constituido, olvidémonos de la superficie, ¿no? Sí. Para el titular es un derecho ya perpetuo, ya deja de estar desmembrado, porque el titular de este derecho lo adquiere de manera perpetua y puede disponer libremente. Podría desmembrarlo si el día de mañana lo graba con un usufructo, una hipoteca. Y sin duda, miren lo que pasa con la propiedad horizontal. Teníamos la ley 13.512 de 1948, ¿no? 17 artículos. En el 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial, donde se comprimen todos los artículos. Tenemos la mitad de artículos que antes, incluyendo el Código Comercial. Pero la propiedad horizontal de 17 pasa a tener 35 artículos. Claro. Le han dado mucha importancia, me parece. Han recogido la doctrina, la jurisprudencia, lo reforzaron. Y además incorporaron los conjuntos inmobiliarios.
Claro.
¿Usted... Una cosa que me llamó la atención, que dice esta ley de vivienda, que en el reglamento hay que prever un derecho de preferencia a favor del consorcio.
Ah, así es.
Sí, si algún titular quiere enajenar su unidad, el consorcio tendría prioridad para adquirirla. Me llamó la atención, no sé si es bueno o malo, pero
porque eso es más propio del derecho de propiedad horizontal especial, ¿no es cierto?
Claro, los clubes de campo, cuando no quieren que alguien ingrese, a veces de manera discriminatoria. Acá me llamó la atención. Ahora, también es interesante, porque es admitir que el consorcio puede ser titular de unidades, un tema que se venía discutiendo desde hace años.
Claro, claro.
Ahora que sí. Queda claro.
Doctor Claudio Marcelo Kipper, juez nacional de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le agradecemos inmensamente que haya participado hoy de nuestro programa, lo enaltece, y por supuesto la audiencia seguramente estará más que satisfecha con sus explicaciones. Les deseamos que termine muy bien el día y le agradecemos nuevamente su participación.
No, muchas gracias.
Un saludo, doctor, que siga bien.
Espero haber sido útil y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, doctor.
Hasta luego.
You are the one thing in my way. You are the one thing.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria.
19:52, seguimos aquí en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Tenemos algunos minutitos, me dice Ricardo que baje un poco. Es que, ¿sabe lo que pasa, Ricardo? Me levanté muy temprano, y si no levanto un poco el tono, me caigo. Entonces, hoy le pongo un poco más de énfasis. Y ustedes lo soportan. Bueno, vamos a la parte que más le gusta al doctor Gustavo Griffi, el consultorio. Respondemos las preguntas llegadas no solamente al WhatsApp de la radio, sino también a los medios a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Yo perdón, quisiera radio. Agregar que acabamos de escuchar a un brillante jurista cuya equivalencia de brillantez se refiere también al fútbol.
Sí, está bien. Bueno, pero la gente no lo entiende. Estos son de salón, son chistes.
No es un chiste.
No, son comentarios de salón, ¿no es cierto? Endogámica es la cuestión. Pero bueno, usted se refiere al Club Atlético River Plate.
Exactamente.
Ahí está, muy bien. Bueno, está contento porque vienen de dos victorias. Está muy bien. Antes que nada, un saludo nos envía desde el exterior, ya hace dos semanas, y nos saluda siempre antes de comenzar el programa, el primer oyente de nuestra emisión, el señor Carlos Bonfilio Sorens. Así que le retribuimos el saludo. No decimos dónde está porque no nos autorizó a decir dónde está.
Y mal que no lo saludó la semana pasada.
Lo tendría que haber saludado la semana pasada y se me pasó. Bueno, vamos a la preguntita.
Buenas tardes, abogados. Tengo una duda y sería importante para mí que puedan comentar al respecto. En mi edificio, el encargado suplente acaba de reclamarle a la administradora que no se le abona el plus por clasificación y retiro de residuos desde el comienzo de la suplencia, de acuerdo a lo que le dijeron en el sindicato. La administradora sostiene que no le corresponde, según le comentaron en la empresa que liquida expensas y salarios, pero no nos indica el fundamento. ¿Cómo es la cuestión? Siempre agradecido por lo mucho que se aprende escuchándolos. Qué suerte. Mario de la Boca. Le agradecemos a Mario, especialmente esto último.
¿Qué opina, doctor Miñones?
A ver.
Por lo menos en mi criterio.
Pensémoslo.
Ya hay una situación. No puede decirse algo si no se fundamenta. O sea, no es una cuestión caprichosa ni tampoco de voluntad, ¿no es cierto? Creo que, digamos, lo que debe hacer el administrador, si tiene un abogado que lo asesore, o en tal caso investigar o horadar un poco en la reglamentación vigente, ver si realmente, yo creo que particularmente le puede corresponder, pero ver si existe esa obligación que está incumplida. No porque una empresa que liquide expensa le diga que no corresponde. Y sin fundamento.
A ver, yo creo que es un tema que se planteó, generó mucha discusión cuando se implementó este plus por clasificación. A ver, lo que yo por lo menos tengo entendido, que cuando empezó este inconveniente, el criterio era que lo percibiera el personal del consorcio que efectivamente se tomaba el trabajo de hacer esta clasificación.
Claro.
Porque en una de esas, en un edificio, capaz que tenemos un encargado y dos ayudantes, y digamos,
no todos lo hacían.
Claro, no todos lo hacían, y bueno, ese era el criterio. No sé si actualmente se seguirá manteniendo exactamente el
Yo
mismo
criterio.
Yo les
voy a repetir una parte de la pregunta que dice, el encargado suplente acaba de reclamarle a la administradora que no se le abona el plus por clasificación y retiro de residuos.
Es decir, si él es suplente del titular porque el titular está de licencia, obviamente que se le tiene que abonar.
Sí,
claro. Y porque se está encargando de hacer ese trabajo.
Digo que no.
Y bueno.
Fundamente, como dice acá, fundamente.
Y lo fundamento es la ley. Y en el convenio colectivo, el suplente cobra únicamente el haber que cobra cuando regresa a la suplencia el titular. No cobra plus. Ahora, si hay plus, lo va a cobrar también. Pero no por el plus mismo, sino porque cobra.
Reemplaza al titular.
Claro, en su totalidad, lo que la ley no prevé, y el convenio no prevé plus para los suplentes. Prevé que cobren exactamente igual que el titular.
Pero justamente, si está haciendo la tarea que hace el titular
y si no la clasifica,
y bueno, si no lo hace, no lo cobra.
No sé. Porque precisamente se compone de esa manera el salario del suplente. De igual manera que lo que cobra el titular. Se supone que lo va a tener que hacer, porque si lo hacía el titular, lo tendrá que hacer el suplente, porque está supliendo la actividad del titular. Ahora, si no lo hace y lo reclama, le corresponde, pero no por plus, sino porque le corresponde cobrar, esta es mi opinión, el total
el monto de lo que idéntico,
cobra
sí.
Exactamente el titular. Es un tema para debatir,
es un tema
para
debate.
Seguir analizando.
Sí, así es.
Bueno, no nos queda más tiempo, 19:58. 13 grados 2, cada vez baja más la temperatura, Hugo.
Sí, señor, no,
para
no.
Salir de acá.
No,
vamos a tener que pedir el pullover a Ricardo.
Me pido el pullover a Ricardo, exactamente.
Muy ¿Usted bien, qué vamos... quiere decir cuando dice que le pediría el pullover a Ricardo?
El pullover que tiene.
¿Usted qué Ricardo? Quiere decir? ¿Que los hinchas del rojo son medio frío o algo ¿Tiene... cosa así? No.
Tiene un doble pullover, por eso. Entonces le pide el de arriba. Que encima no es rojo, es bordó. Porque bueno, todavía no se animan.
Como mi campera es bordó.
Bueno. ¿Todo bien? ¿La pasaron bien?
Todo muy bien.
Buenísimo.
Sí,
bárbaro.
Como siempre.
Entonces nos vamos despidiendo porque nos van a echar, si no.
Sí, señor.
Dale.
Bueno, un saludo muy cordial a los oyentes y hemos disfrutado del programa.
Realmente también, un cordial saludo a toda la audiencia y bueno, nos veremos la semana próxima.
Saludo a los compañeros ausentes hoy.
Doctor Areitio y doctor Breckman.
Muy bien. Saludos a Ricardo Piñero en los controles que hace
Nuestra
posible.
Nuestra mano derecha, exactamente.
Manos mágicas que estemos al aire. Estamos terminando una nueva emisión, la 123 de Segunda Convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Nos despedimos hasta la semana que viene, siempre en vivo. Recuerden, de 19 a 20 aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Después de la escena virtual, conducido por Osvaldo Andreoli, y antes de Argentina Buenos Augurios, conducido por el doctor Germán José Álvarez Vidal. Entonces nos vamos hasta la semana que viene, el miércoles 19 en punto, vamos a estar acá nuevamente.
Segunda convocatoria.
Muy buena semana, hasta entonces.